He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido una vez más. Bienvenido a Libertad sin Límites. Cuánto me alegra saber de que existen personas que dedican un espacio de su vida mientras realizan sus actividades o dedican específicamente un espacio como este para el estudio de la Biblia. Sabes que nuestras mayores victorias en la vida no se ganan con nuestro intelecto, con nuestra capacidad, con nuestra educación, sino cuando nuestra relación con Dios es fortalecida. Y esta es fortalecida a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Si todos entendiésemos que estamos en un conflicto, en una lucha donde se disputa nuestra vida todos los días, nuestro destino, nosotros daríamos más importancia a aquello que es eterno, aquello que es tan importante, aquello que es esencial y fundamental, que es dedicar tiempo exclusivo para nuestra preparación, para nuestra salvación y para poder oír la voz de Dios. Así que felicitaciones si tú estás ahora acompañando este programa. No es casualidad, es que Dios tiene un mensaje importantísimo para ti. Y hoy quiero que tú puedas prestar toda la atención, prestes oídos a aquello que Dios tiene para tu vida. Una vez más, abriremos la palabra de Dios y encontraremos esperanza, instrucción, advertencia. Será una luz para que nuestras decisiones puedan ser mejores, para que nuestro destino pueda ser eterno. Bienvenido a disfrutar de este programa. Quiero, como siempre, ofrecerte una revista especial que va a cambiar muchos puntos de vista, te lo aseguro. La revista Esperanza, yo creo, muestra ¿cuáles son las creencias que están fundamentadas en la palabra de Dios? Te sorprendería si te diría que muchas creencias populares no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Ahora, ¿tú quieres conocer en qué debemos creer? Solicita esta revista, Yo Creo. Nuestro WhatsApp, +5512-9810-1460, o ingresa a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te recuerdo que el material es totalmente gratuito, así que tú puedes acceder o puedes solicitarlo, ya sea en nuestro WhatsApp o ya sea en nuestro sitio web. Entonces, ¿estamos listos para el tema de hoy? Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
En el capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría misma se personifica y nos habla directamente. Imaginemos por un momento. La sabiduría clama en las alturas, en las puertas de la ciudad, en cada rincón, llamándonos a prestar atención. En el versículo 1, la Escritura nos dice, ¿no clama a la sabiduría y da su voz la inteligencia? Dios nos está llamando constantemente a recibir y abrazar la sabiduría que proviene de Él. Pero, ¿qué es realmente la sabiduría según la Biblia? No se trata simplemente de conocimiento o inteligencia. La sabiduría bíblica es conocer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Es aprender a ver el mundo desde su perspectiva y tomar decisiones guiadas por su verdad. El capítulo 8 nos enseña que la sabiduría es más preciosa que el oro o las riquezas y que su valor sobrepasa cualquier cosa material que podamos desear. La sabiduría está disponible para todos, pero es necesario buscarla. El versículo 17 nos da una promesa increíble. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí Dios nos asegura que cuando buscamos su sabiduría, la encontramos. Él está dispuesto a otorgarla a quienes la desean sinceramente. Esto nos lleva a una verdad central. La sabiduría no es algo que podamos obtener por nuestra cuenta. No la encontramos en las filosofías humanas o en nuestros propios esfuerzos, sino que proviene únicamente de Dios. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de nosotros carece de sabiduría, podemos pedirla a Dios, quien la da generosamente y sin reproche. Por tanto, buscar la sabiduría es buscar a Dios mismo. Es depender de Él para que nos guíe en nuestras decisiones diarias, en nuestras relaciones, en nuestras metas. La sabiduría no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también transforma nuestros corazones y mentes para vivir de una manera que agrade a Dios. Finalmente, en los versículos 32 al 36, encontramos una invitación y una advertencia. Aquellos que escuchan la sabiduría encontrarán vida y favor de Dios, pero aquellos que la rechazan se hacen daño a sí mismos. Elegir la sabiduría es elegir la vida, es elegir caminar por el sendero que Dios ha trazado para nosotros, un sendero que lleva a la plenitud, al propósito y a la verdadera paz. Hagamos de la búsqueda de la sabiduría una prioridad de nuestras vidas. Acerquémonos a Dios en oración, leamos su palabra con corazones abiertos y permitamos que su Espíritu Santo nos guíe hacia una vida marcada por la sabiduría celestial.
Si tú estás acompañando esta serie del libro sobre el libro de Proverbios, ya te diste cuenta que hay un énfasis particular, especial, insistente en la sabiduría. Ya hemos visto aquí conceptos básicos de sabiduría, de dónde proviene, quién es la fuente, cómo podemos tener la sabiduría, y todo se resume en que sabio es aquel que tiene el temor a Dios. Y temor a Dios no significa tener miedo a Dios. Amar, respetar y obedecer. El temor tiene que ver con obediencia. Porque la sabiduría va a traer mucha instrucción. Y las instrucciones son para librarnos de la muerte, librarnos de las heridas, librarnos de las caídas, librarnos de tanto dolor que en la vida puede ser evitado. Por eso es que la obediencia está muy conectada a esto. Yo digo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que ese es el concepto bíblico. De nada sirve que yo tenga toda la instrucción si no estoy dispuesto a temer, a obedecer aquello que Dios tiene para mi vida. Llegamos ya al capítulo 8 de este libro y hoy vamos a encontrar cómo la sabiduría se presenta. Otra vez, aquí toma la forma humana para poder llamar, para poder presentarse y para poder decirnos la importancia que ella tiene en la vida de todo ser humano. Sabemos que todo esto viene de Dios, ¿correcto? No estamos aquí creando un nuevo ser en la divinidad. Mucho cuidado con eso. No estamos aquí exaltando algo más que Dios, porque si alguien quiere ser sabio, dice Santiago, pídaselo a Dios. Cuando buscamos a Dios, tenemos a Dios y buscamos su palabra, esta nos da sabiduría. Solo que aquí la sabiduría se personifica, toma la forma humana para que nosotros podamos entender un poco más la importancia que ella tiene en nuestra vida. Nos direcciona, nuestras decisiones son mejores y en la manera que buscamos a Dios, Él es aquel que nos capacita y nos da sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, la mentira y la verdad, entre aquello que está bien y aquello que no. Entonces, hoy queremos analizar el capítulo 8 del libro de Proverbios. Para ello, como siempre, te invito para que puedas tener tu Biblia en mano, lápiz y papel para subrayar, para poder anotar quizá algún concepto que es importante para la vida. Mientras eso sucede, damos un breve tiempo, damos una brevísima pausa. No cambies el canal y ya regresamos aquí en Libertad sin Límites. El posmodernismo nos ha hecho creer de que no existe una verdad absoluta, que la verdad es relativa, que la verdad va a depender de la cultura, de las circunstancias, de las situaciones, del pensamiento que cada uno puede tener, de la ideología de cierto grupo de personas, del pensamiento de otro grupo. Como creyentes entendemos y estamos seguros de que la verdad es absoluta, la verdad es una y es única. Y esa verdad viene de Jesucristo a través de su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Si nuestra vida girara alrededor de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, nuestra moralidad, nuestra conciencia, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra vida tendría otro sentido. Sería totalmente diferente. Mientras por allí vas a escuchar que existen diversos caminos, por allí existen diversas opciones, en la Biblia tú vas a encontrar que solamente hay dos. Existe la verdad y la mentira. No existen verdades y una mentira. Una verdad y una mentira. Existen dos caminos, la vida y la muerte. No existen vidas diferentes o muertes diferentes. No, vida y muerte. No existen varias opciones. Esto parece radical, mas esto es la verdad. No existe. O vamos por el camino de sabiduría con el temor de Dios o vamos por el camino de la insensatez, siendo movidos bajo nuestro concepto, nuestro impulso, nuestro sentimiento, nuestra emoción, en fin. Mas hoy yo quiero presentarte que en el capítulo 8 del libro de Proverbios vamos a encontrar aquí un llamado que hace la sabiduría para que los seres humanos no anden más en la insensatez, en la necedad, que hoy a menudo a eso se llama inteligencia, ¿no? A la necedad, a eso se llama incluso ciencia. Y aquí no estoy yendo hablando en contra de ello, sino que cuando ésta va y contradice los principios de Dios, se vuelve necedad.
Ahora, haciendo un breve panorama de lo que vimos ya en el capítulo anterior, el cuadro que fue pintado en el capítulo 7, que está en el programa anterior, que nosotros ya analizamos, fue un cuadro realmente sombrío, terrible, porque incluso el capítulo 7 concluye, termina, con palabras como herido, como muerte, Sheol o sepultura. ¿Por qué razón? Porque aquí, en el capítulo 7, se presenta de manera vívida, dramática, el cuadro del encanto de una mujer que te seduce al pecado. Sin embargo, en el capítulo 8 hay un contraste para ello. Ahora aparece la sabiduría también personificada como otra mujer, sin embargo es justa, alguien que realmente te invita para que tú puedas tener una vida totalmente diferente. Entonces, aquí nosotros pondríamos en contraste dos mujeres, aquella que te conduce al pecado y la sabiduría también se personifica de mujer para poder invitarte a tener una vida diferente. Ahora, para apreciar debidamente el mensaje de los capítulos 8 y capítulo 9, nosotros necesitamos ver este contraste entre estas dos mujeres, vamos a decir, porque aquí la sabiduría se personifica como una mujer. Una va a representar la fornicación, el pecado, y la otra va a representar la sabiduría, aquella que viene de Dios, aquella que te enseña a conducirte en la vida. Ahora, fijémonos en estos contrastes entre las características que presentan estos dos lados, estas dos mujeres, ¿correcto? Vamos a ver cuál es la diferencia cuando habla la mujer de pecado y cuando habla la sabiduría. ¿Por qué estoy colocándola como una mujer? Porque aquí otra vez estoy haciendo un énfasis de que apenas se personifica, ¿correcto? No es que es una persona, sino se personifica. Entonces, la mujer ajena, la mujer extraña, Proverbios dice que esta siempre seduce con halagos. Cuando vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 16, dice que la sabiduría te librará de la mujer extraña o de la mujer ajena que te halaga con sus palabras. Entonces, una de las características de aquella que te seduce al pecado, de aquello que te seduce al pecado, es la suavidad de las palabras. El pecado siempre se presenta como algo suave, como algo delicado, como algo extraordinario para que el ser humano pueda ceder. El mismo concepto aparece en Proverbios capítulo 7, versículo 5, donde dice, para que te guarde de la mujer ajena, de la extraña que habla con palabras suaves. Si vamos al versículo 21, lo rindió con la vanidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la blandura de sus labios. Tú sabes que el encanto que viene para poder ser seducidos al pecado siempre viene como algo agradable. Y aquí hablando de la manera como se expresa, cómo habla, cómo se presenta, es de lo más dulce, de lo más agradable, de aquello que a uno le encanta oír. ¿Recuerdas que allí en el jardín del Edén, lo primero que aconteció cuando el pecado entró es que Satanás entró en una serpiente, o se disfrazó de una serpiente y usó la palabra, palabra encantadora, palabra que trae propuestas agradables. Ya sabemos cómo es el final. Lo mismo sucede con el pecado. Siempre se presenta como algo agradable, encantador. Sin embargo, la sabiduría, mira cómo esta habla. Vamos a Proverbios capítulo 8, que es el capítulo que hoy vamos a leer con más detenimiento. Vamos al versículo 6 hasta el versículo 8, para que veas la diferencia en la manera como estas hablan. Versículo 6. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para decir cosas rectas. Mi boca hablará verdad, porque mis labios abominan la impiedad. Justas son las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. ¿Qué cosa hace el diablo? El diablo habla mentira Y para seducirte al pecado, él va a usar, aquí hemos colocado como la mujer de pecado en el capítulo 7, pero hablemos de todo lo que el diablo usa para seducir al ser humano. ¿Qué cosa usa? Mentira, tuerce la verdad, adula con sus palabras, parece sus palabras suaves. En cambio, la sabiduría no. La sabiduría dice que habla con la verdad, sus labios abominan la impiedad, las razones de su boca, o hay razones en su boca, y no hay cosa perversa ni torcida. Mira la diferencia. Entonces, no te dejes encantar solo porque algo escuchas que suena bonito. Es mejor escuchar aquello que es verdadero, aunque eso no sea tan encantador a nuestro oído. Recuerda entonces, la sabiduría habla palabras rectas, ¿correcto? Habla palabras excelentes, habla la verdad. No hay cosa perversa ni torcida en su boca. Su hablar entonces es claro, es simple, es sencillo y es absoluto. No está a medias. Esto está bien, esto está mal, esto es equivocado, esto es verdadero. Ahora, ¿qué cosa es lo que ofrece? Ya vimos la manera como estas hablan. ¿Qué cosa es lo que ofrece? Bueno, la mujer ajena ofrece el placer carnal. Mira, Proverbios 7:18. Dice así el versículo 18. Ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana y alegrémonos de amor. Esto ya vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que ofrece Satanás, que seduce a través de diferentes medios? Placer, que tiene que ver con encantar a los sentidos. Nada más. ¿Qué cosa es lo que te gusta escuchar? Ah, música, sí, que tiene este ritmo. ¿Quieres dar alimentar más a tus sentidos? ¿Qué cosa es lo que quieres mirar? ¿Qué cosa te encanta? Lo que Satanás ofrece a través de los diferentes medios que usa, y ya vimos que aquí es representado como una mujer que te seduce solamente a poder satisfacerte carnalmente, es eso, solamente hay una manera de poder disfrutar de manera pasajera, no permanente, y solamente en lo carnal. Ahora, ¿qué cosa ofrece la sabiduría? La sabiduría ofrece algo sustancial. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 21. Para dar herencia a los que me aman y llenar sus tesoros. Aquí está hablando de prosperidad en todo. ¿Correcto? Mientras uno solamente ofrece, ven aquí, deleítate, alégrate, solo carnal. La otra dice, la sabiduría dice, no. Mira, bienestar familiar, salud física, salud mental, equilibrio, fortaleza espiritual, tesoros en todo. Además de eso, ¿qué cosa ofrece la sabiduría? La sabiduría ofrece vida. Capítulo 8, versículo 35. El que me halla, halla la vida. Y alcance el favor de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Mientras uno solamente ofrece placer carnal, la otra, ¿qué cosa ofrece? Algo sustancial. Ofrece vida, y no solamente eso. El capítulo 9, versículo 11, dice así. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Mira qué interesante. Dios es el autor de la vida. ¿Correcto? Dios es el que nos da vida, el que permite que podamos seguir existiendo. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestro cuerpo sigue funcionando, hay vida. Pero la calidad de vida depende de nuestras decisiones. Hay gente que solamente existe, pero no vive. Sabe que existe, pero no hay vida. Todo es sombrío, todo es descolorido, todo es sin sabor, todo es sin propósito. No hay vida. ¿Qué cosa ofrece la sabiduría? Si tú encuentras sabiduría, ¿qué cosa dice? Te ofrece vida y te ofrece calidad de vida, años agradables en tu vida. Buenas decisiones. Ahora, entonces ya vimos cómo habla cada una. Ya vimos qué ofrece cada una. Y vamos a ver cuál es el final de cada una. ¿Correcto? El fin. ¿Cuál es el fin del camino? La mujer ajena, voy a hacer un énfasis aquí, aquí está personificado todo el mal que Satanás usa para poder atraer, seducir, separarte de Dios y destruirte. ¿Correcto? Muy bien, en eso está personificado la mujer ajena. Y obviamente en el capítulo anterior hablamos acerca del adulterio, fornicación, etc. Más aquí, la mujer ajena ¿Qué cosa es lo que al final del camino ofrece? El capítulo 7, versículo 26 dice, ella hirió a muchos de muerte y hasta los más fuertes han sido muertos. ¿Cuál es el final? Muerte. En cambio, la sabiduría, ¿qué cosa es lo que ofrece? El texto que ya leímos, 8:35. El que me haya, haya la vida. Entonces, yo aquí puedo concluir tranquilamente el mensaje y decirte, ahora he puesto delante de ti dos caminos. O eliges la sabiduría o eliges la insensatez. O eliges el placer momentáneo o eliges lo permanente. O eliges lo temporal o eliges lo eterno. Eso es la verdad. No existe otra opción, no existe otro camino. O escuchas nada más o escuchas y obedeces y sigues la instrucción de Dios. Más, hasta aquí apenas te he mostrado algunos versículos para mostrarte cómo es que habla cada una, qué es lo que ofrece cada una y cuál es el final de cada una. Finalmente, de nuestra decisión va a depender con cuál de las dos invitaciones nos quedamos, que esto vamos a volver a hacer un énfasis especial en el próximo programa cuando analicemos el próximo capítulo, que es el capítulo 9, donde aquí aparecen las dos invitando, las dos llamando. Pero hoy profundizaremos un poquito más de manera detallada en el capítulo 8. Mira, la estructura del capítulo 8 tiene tres partes. La primera parte es cómo la sabiduría es tan necesaria entre nosotros los seres humanos, la sabiduría entre los hombres. Y aquí, como ya te mencioné, la sabiduría se personifica, se toma la forma de una persona. Capítulo 8, versículo 1 al 5, dice así, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entre las cumbres de las colinas, junto al camino, en el cruce de la senda se detiene. Junto a las puertas y a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a ustedes clamo, a los hijos de los hombres, se dirijan a mi voz. Entiendan, inexpertos, discreción. Y ustedes, necios, entren en cordura. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tú ya te diste cuenta que el clamor que aquí tiene la sabiduría es muy parecida a lo que vimos antes en el capítulo 1, versículo 20. En el primer capítulo también la sabiduría toma la forma de una persona. Y ya vimos que aquí esa es la invitación incluso que Cristo hace a los seres humanos. ¿Verdad? Dice, clama por las calles, clama en las plazas, clama a los principales. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo burladores se complacerán en burlarse y los insensatos aborrecerán la ciencia? Si responden a mi reprensión, derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Pero llamé, no quisieron oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Ya hemos leído este capítulo. Ahora, una vez más, en el capítulo 8 dice, hombres, a ustedes clamo, diríjanse a mí, vuelvan a mí. Entiendan a aquellos que son inexpertos, a los que son necios, por favor, un poco de cordura. Despierta, estás adormecido, estás ciego, déjame quitarte la venda. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás malgastando tus años, tus finanzas, tus recursos? ¿Cómo estás perdiendo todas las bendiciones que Dios te ha dado? Entonces aquí se personifica porque aparece como alguien que tiene voz y puede clamar. Ella tiene voz y puede clamar. Eso vimos en el capítulo 8, versículo 1, versículo 3 y versículo 4. Ahora, ¿qué cosa más? Ella puede pararse allí en las alturas. Dice que está junto al camino, donde cruzan la senda, dice el versículo 2. Ahora, fijémonos en los grupos de personas a quienes la sabiduría se dirige. Y allí tú ves que en el versículo 5 dice, vengan aquí los que son inexpertos, los necios, ¿no? Los hombres, los hijos de los hombres, los simples, los necios, vengan aquí. Justamente ustedes que dicen, ah, yo no tengo sabiduría para eso. Para ustedes es ofrecida la sabiduría. Como la salvación es ofrecida para el pecador, para aquel que es consciente de que no puede salvarse, de que está perdido. Para él es ofrecida la salvación. Para aquel que se siente bien, que está cómodo y conforme, pues no tiene necesidad. Lo mismo, la sabiduría es ofrecida para el inexperto, para aquel que dice, ah, yo soy necio, bueno, pues ahí la sabiduría dice, pues ¿por qué? No hay necesidad de poder seguir así. Si tú eres consciente de una realidad, aquí estoy para solucionar el problema. Ahora, fijémonos en el contraste. Esto ya vimos, ¿verdad? Entre los labios de la sabiduría, capítulo 8, versículo 6, dice, oigan y hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para decir cosas rectas. ¿Cuándo el ser humano deja la necedad? ¿Cuándo el inexperto se vuelve experto? Cuando deja de oír banalidades, cuando deja de perder tiempo mirando solo entretenimiento y comienza a oír cosas excelentes, cosas sustanciosas, cosas que edifican, cosas que cambian la vida. En cambio, ¿qué cosa ofrece los labios de la mujer extraña? Ya leímos en el capítulo 5. Ah, solamente blandura de cosas, cosas encantadoras, fantasiosas. El ser humano, eso es lo que le encanta. Ahora, en los dos pasajes, ya hemos visto que los labios aquí simboliza que ambas pueden hablar. Tanto la mujer conduce al pecado y tanto la sabiduría que te dice, mira, yo te voy a mostrar algo que realmente es sustancioso, algo que te va a servir. Yo no te llamo para entretenerte, yo te llamo para decirte qué cosa es lo que tienes que cambiar, qué cosa es lo que tienes que hacer. Entonces aquí hay un contraste, como si dos mujeres estuvieran hablando, persuadiendo, y finalmente el hombre va a decidir por con quién irse, ¿no? Más o menos ese es el contraste que aquí presenta. Ahora, la sabiduría dice que habla cosas excelentes, cosas rectas. Eso hay en sus labios. En cambio, la mujer extraña, sus labios solamente destilan miel, su paladar es blando, pero el final, ¿cuál es? Amargo. ¿El final cuál es? La muerte. Finalmente, el ser humano elige continuar en su necedad con las cosas superficiales o elegir aquello que permanece y es eterno, eligiendo ser sabio. Ahora fíjate, según el versículo 9, ¿qué cosa es el versículo 9? Todos o todas son rectas al que entiende y razonables para los que hallan la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría es apreciada por aquel que entiende. ¿Y qué cosa significa entiende? Esto implica que el hombre que aprecia la sabiduría es aquel que ya ha puesto por obra, ya probó y dice, esto es lo mejor, esto es superficial, esto es banal, esto es momentáneo. Esto sí que sirve para la vida. Entonces el hombre no puede apreciarla debidamente si realmente no la ha probado, no la conoce, no ha experimentado. Ahora, en los versículos 14 hasta el versículo 21, nosotros aquí vamos a encontrar algunos pronombres de yo, mí o me, haciendo presentándose la sabiduría, ¿quién es ella? Por eso es que aparece ahí en los versículos 14 al 21 con esos pronombres. Ahora, qué interesante es que a partir del versículo 12 va a decir en qué consiste o para qué sirve, dónde estuvo. Todos estos versículos ponen énfasis en sí en la fuente de la sabiduría. ¿Y la fuente quién es? Es Dios. No en los beneficios de la sabiduría. Porque algunos que solamente buscan beneficios. Y claro que la sabiduría da beneficios. Sabiduría da prosperidad, da paz, buenas decisiones, da riquezas, claro. Ahora, tú recuerdas el principio del reinado de Salomón. Allí vamos a encontrar cómo la sabiduría otorga no solamente la riqueza. Y cuando la riqueza, no estoy hablando solo de lo material. Estoy hablando de la prosperidad, de tener paz, esperanza, bienestar, equilibrio. De tener plenitud, de tener vida real, vida de verdad. Pero también, cuando hay sabiduría, se administra mejor todas las cosas y hasta hay riquezas. Mira, este principio es aplicado en Salomón. 1 Reyes capítulo 3, versículo 11 hasta el versículo 13. Fíjate la bendición de pedir a Dios sabiduría y de poder estar conectado a la fuente de la sabiduría, que es Dios. 1 Reyes capítulo 3. versículo 11 hasta el versículo 13. Mira, presta atención aquí el texto bíblico. Dice así: Dios le dijo, recuerda que antes Dios le había dicho a Salomón, pídeme lo que quieras, yo te daré. Muy bien, dame sabiduría. ¿Y qué cosa es lo que Dios le dice? Dios le dijo, porque has demandado esto y no has pedido para ti ni larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia o sabiduría para saber oír y gobernar, cumplo tu pedido. Te doy un corazón sabio y entendido, como no hubo otro antes de ti, ni lo habrá después. Pero también te doy lo que no pediste. ¿Qué cosa? Riquezas y gloria. Tal como entre los reyes ninguno habrá alguien como tú. Qué interesante. ¿Por qué razón? Porque simplemente Salomón estaba enfocado y lo que más deseaba era, Señor, yo quiero sabiduría. Sin sabiduría, alguien puede recibir la herencia mayor en este mundo y en 5 años la cava porque es necio. Cava todo en lo superficial, va y se va con la tendencia, con la moda del momento, hace inversiones que llevan a la quiebra. El necio quiebra. Sin sabiduría el ser humano puede tener recursos, pero luego entra en crisis porque todo lo despilfarra. Sin sabiduría el ser humano puede perder la salud porque no conoce los principios para cuidar su cuerpo. O sea, sin sabiduría el ser humano pierde todo, aunque tenga muchas cosas. Y todos tenemos que aprender a buscar la sabiduría. Pero hoy la gente, ¿qué cosa anda buscando? Las riquezas. ¿Y de qué vale riqueza sin sabiduría? Nada. Y ahí está nuestro problema. Entonces el ser humano, en lugar de buscar riquezas, busque sabiduría. Ahora, cuando tú buscas de verdad sabiduría, Dios no solamente te da sabiduría, te da también las otras cosas, como dice Salomón, las cosas que no pediste, porque tus ojos están en lo eterno. ¿La sabiduría dónde te va a llevar? A buscar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a buscar lo eterno, a ver más allá de las circunstancias presentes, a ver las bendiciones que proceden de la sabiduría. Alguien puede decir, pastor, ¿y qué tipo de bendiciones? ¿Son bendiciones físicas o espirituales? Volvemos a Proverbios capítulo 8. Y en Proverbios capítulo 8 vamos a encontrar que las bendiciones de la sabiduría realmente son completas. Da al ser humano en todas las áreas. ¿Cuáles bendiciones de la sabiduría necesitan los hombres de autoridad, por ejemplo? ¿No es la capacidad para reinar y determinar justicia? Mira lo que dice Proverbios 8:15. Por mí, dice la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Lamentablemente hoy tenemos tantas autoridades que cuando tienen poder solamente se dejan guiar por su egoísmo, por su orgullo y no piden a Dios sabiduría. Tú ya te imaginaste una nación siendo gobernada por un gobernante o por un presidente, por un congreso o por diputados sabios, que en lugar de estar luchando por sus propios intereses comienzan a buscar a Dios en Dios sabiduría. Tú te imaginas cómo esto sería, mucho mejor. Sin embargo, la gente no busca sabiduría. La gente busca bajo su propio egoísmo, solamente está buscando cómo añadir a sus propios intereses. Ahora, además de las riquezas, la sabiduría, ¿qué cosa proporciona? Honra y riquezas duraderas, no cosas que se acaban. Cuando vamos al versículo 19, fíjate lo que dice. El verso 19 dice, mejor es mi fruto que el oro refinado, mejor que la plata fina. Wow, los beneficios de la sabiduría son mejores que el oro, mejor que la plata escogida. Ahora, luego, los mejores beneficios de la sabiduría. Ahí vamos al versículo 35. El que me halla, halla la vida y alcance el favor de Jehová. O sea, si yo pido a Dios sabiduría, y recuerda que la sabiduría es temor a Dios, Él me ofrece todo lo que en la vida yo puedo necesitar. Ahora, ¿tú sabes por qué es tan importante pedir sabiduría? Porque la sabiduría es tan antigua que la sabiduría, incluso aquí en el capítulo 8, proclama que estuvo allí con Dios mismo en la creación. Y aquí, ojo, yo no estoy colocando un nuevo ser como parte de la deidad, porque la sabiduría proviene de Dios. Pero a la manera de ilustrar, de presentarse, mira cómo es que ella se presenta. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 31. Mira, presta atención. El Señor, hablando de Dios, me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. ¡Wow! ¿Qué cosa es lo que estaba? La sabiduría. Antes de los océanos yo fui engendrada. Por eso es que la sabiduría no es Dios, procede de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno. La sabiduría dice, no, yo fui creada, yo fui engendrada. ¿Correcto? No es una persona, aunque aquí se personifique, sino que este es algo que proviene de Dios. Algo que Dios creó. Y él mismo lo usó y finalmente dio para beneficio a los seres humanos. Antes de los océanos fue engendrada, antes que existieran los manantiales de agua, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados fue engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando él formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba el horizonte sobre la faz del gran mar, cuando condensaba las nubes en la altura y las fuentes en lo profundo del mar, cuando fijaba al mar su estatuto o su límite para que el agua no pasase de su límite, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días, ante él solamente en todo tiempo. Me regocijo en su mundo habitable y me deleito con los hijos de los hombres. Qué interesante este texto. Aquí en los versículos 22 en adelante, la sabiduría obviamente sigue hablando. Y aprendemos que ella es más antigua que la tierra, que ella estaba allí con Dios porque fue creada por Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Y en el versículo 29 vemos un aspecto incluso de la creación de la tierra. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 9 y 10, en ese texto, es a ese texto donde Proverbios se refiere en la separación de las aguas, de los secos. ¿Te acuerdas lo que Dios hizo al comenzar la creación? Al hacer esa separación, dice, yo estaba allí en esa separación al colocar los límites. Entonces la figura aquí es aquella que incluso ayudó para poder colocar los límites a los mares. Estos límites a los cuales llamamos tierra y luego al resto le llamamos mar. Fijémonos en lo que la sabiduría hacía durante la creación de todo. Y cuando vamos a partir del versículo 30 o del versículo 31 hasta en adelante, ahí vamos a ver de que dice que estaba, Dios usó la sabiduría. Dios, por eso Dios es sabio, ¿correcto? Y por su sabiduría podemos encontrar la complejidad y el orden que existe en este universo. ¿Cómo poder negar la existencia de Dios cuando todo es hecho perfecto, bajo un orden? Esa complejidad que existe, todo demuestra que hay sabiduría. Y en el siguiente versículo, la sabiduría se dirige al hombre. Versículo 32, cuando dice, por eso, hijos, escúchenme, oídme, feliz el que guarda mis caminos. Mira, algunas lecciones de toda esta sección. Primero, la sabiduría es lo que el Creador consideró primordial e indispensable. De Él viene la sabiduría, Él es la fuente de sabiduría. Segundo, la sabiduría es más antigua que el universo y a la vez es fundamental porque Dios sabiamente, con sabiduría, creó todo. Tercero, la sabiduría es fuente de alegría, de gozo. Cuando uno es sabio, toma decisiones correctas, no se deja guiar por impulsos, sino por convicciones. No se deja llevar por la verdad relativa, sino por una verdad absoluta que viene de la palabra de Dios. La figura aquí es una poderosa manera de decir que si nosotros tanto necesitamos la sabiduría, no debemos hacer absolutamente nada sin que pidamos a Dios sabiduría para todo lo que emprendamos. ¿Y cómo concluye este capítulo? La sabiduría concluye haciendo una invitación. A partir del versículo 32. Hijos, escúchenme. Feliz el que guarda mis caminos. Atiendan el consejo. Sean sabios, no la menosprecien. Feliz el hombre que me oye, que vela a mis puertas cada día y espere en el umbral de mi entrada. El que me halla, halla la vida y alcance el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Qué manera de concluir? ¿Qué manera de cerrar este capítulo? Tú amas la vida, buscas sabiduría, teme a Dios y vivirás bien. La apelación tiene detrás de todo una fuerza, porque nos viene explicando que esto es tan fundamental. Y aquí deben considerarse tres exhortaciones dadas ahí en el versículo 33. Atiende el consejo. Sé sabio y no menosprecies la sabiduría. Una figura bonita, ahí en el versículo 34. Feliz aquel que me oye, que vela mis puertas cada día y espera en el umbral de mi entrada. Bienaventurado es aquel que vela diariamente, buscando a Dios, temiendo a Dios y pidiendo sabiduría. Aquel que al despertar, lo primero que hace no es hacer lo que él cree que es conveniente. Va a Dios y busca, Señor, dame sabiduría. Aquel que aguarda los postes, dice, ¿no? Aquel que desde temprano está allí. ¡Wow! ¿Y cuáles son los premios que ofrece? Dos premios. O dos recompensas. Dos premios. El que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Sin embargo, el que me desprecia ama la muerte. Querido, no existe nada mejor en la vida que vivir sabiamente. Todos los seres humanos tenemos el mismo tiempo. No es que el rico tiene más tiempo que el pobre. Todos tenemos vida. Cada quien toma decisiones en su vida. Cada quien administra su tiempo como quiere. Aquel que es sabio sabe qué es lo mejor, sabe qué invertir, cómo invertir, qué gastar, qué no gastar, sabe identificar qué es bueno, qué es malo. Y todo esto comienza temiendo a Jehová. Cuando tú no temes a Dios, no obedeces a Dios, no amas a Dios, tú te estás perdiendo la vida y tú estás perdiendo lo mejor que Dios puede ofrecerte en la vida. No te olvides. Aborrecer la sabiduría es amar la muerte. Seamos sabios, no menosprecemos la sabiduría. Y hoy vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Temamos a Dios, amemos a Dios. Y Él nos va a dar más de aquello que pedimos. Porque nuestros ojos están no en lo temporal, en aquello que se acaba, sino en lo eterno que tiene para ofrecernos. Mi esposa va a cantar una música. Mientras ella canta, allí dile: Señor, hasta aquí yo viví como necio, mas hoy quiero ser sabio.
Muy duro fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo mal que en este mundo habita. Aquel que aquí perdió, tal vez solo ganó. Necesito confiar en Dios y la sombra del mar tocando la puerta está. Necesito con fe luchar y tan solo poder pensar que después de las nubes viene el sol, que después de la angustia está la paz y a través
qué dicha tienen aquellos que buscan sabiduría. Y no existe sabiduría sin temor a Dios. ¿Ya te diste cuenta que la raíz de todo es Dios? El fundamento de todo es Dios. La fuente de todo es Dios. Sin Dios, no importa las cosas que levantemos en la vida, un día cae. No importa las cosas que consigamos, que conquistemos, que logremos en esta vida, se destruye. Dios es la fuente. Y a mí me encanta porque cierra el capítulo diciendo: aquel que aborrece la sabiduría ama la muerte. Si tú has cerrado la puerta de tu corazón a Dios, tú estás amando la muerte, aunque digas que quieres vivir. Amar la muerte, aquí tiene un concepto muy específico. Despreciar a Dios y aquello que Dios quiere ofrecernos. Mas hoy, yo quiero que tú y yo volvamos a Dios. Que nuestros ojos puedan estar en Él y en las cosas extraordinarias que tiene para ofrecernos. Vamos a orar y pedir que Dios perdone nuestra necedad y que nos ayude a vivir sabiamente. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo como Salvador. Enséñanos a temer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Y danos sabiduría para poder vivir como tú quieres, bajo el propósito que has establecido para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.